RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el derecho a la ciudad y buen vivir como herramientas para la humanización y la vida digna desde la psicología de la liberación. Hoy nos acompaña José Eduardo Viera, psicólogo social especialista en intervención psicosocial en violencia política y catástrofes, magíster en ciencias humanas con opción en estudios latinoamericanos y doctor en psicología, con amplia experiencia como docente, investigador y asesor en organizaciones públicas y privadas. También nos acompaña Marta Isabel Álvarez, psicóloga magíster en psicología comunitaria, análisis existencial y logoterapia, docente investigadora del programa de psicología de la UNAD y miembro de COLSIC en el campo de la psicología social comunitaria y ambiental. Bienvenidos. Es un gusto contar con ustedes como invitados el día de hoy y pues me gustaría que iniciáramos pensando, dado esta circunstancia por la que nos encontramos pasando a nivel mundial, ¿qué está pasando con los sujetos y subjetividades en estos tiempos?
Bueno, antes que nada, es un placer estar con ustedes y además una herramienta sustantiva. Lo hemos hablado con Marta y con los colectivos que integramos de investigación a nivel del continente, en este sentido de tomar a la pandemia también como una oportunidad, no solo como una dificultad, sino como una oportunidad para pensarnos, y yo digo en una continuidad. Y en esto sabemos que la catástrofe es una ruptura de la cotidianidad, pero implica también asumir que hay una continuidad del tiempo. Hay un antes y hay un después. Y nosotros consideramos que es importante considerar esos antes de la pandemia que también nos muestran en este momento algunas circunstancias específicas, pero que también estaban instaladas en cierta manera en nuestras cotidianidades. Por eso me parece importante considerar las subjetividades o los efectos sobre la subjetividad que se están produciendo en este momento, pero también desde qué subjetividad arribamos a la pandemia. Y por eso ese título tan inmenso que Melissa pronunciabas al inicio. Y nosotros trabajamos sobre el eje del derecho a la ciudad, un planteo que fue en su momento iniciado por Henri Lefebvre, sociólogo francés, por allá por la década de los 60, donde de alguna manera y desde ya había una preocupación y una ocupación por la temática de la urbanización, que algunos han llamado incluso urbanización salvaje. En el sentido de ser más pensada desde el capital y lo financiero, es desde los sujetos humanos, desde la lógica humanizadora. En ese sentido, parece como interesante ver que en estos momentos se presentan situaciones más complicadas, más duras, más dolorosas, en aquellos países y en aquellas ciudades de alguna manera desbordadas. Desbordadas en fragmentación social, en segregación social, en fragmentación territorial, en urbanización desbordada. Y fíjense, no parece para nada ingenuo o para nada poco claro que sea Estados Unidos y Brasil, dos de los países profundamente afectados por esta situación. Entonces me parece importante que podamos pensar esas subjetividades producidas por la urbanización y en este momento también manifestadas a través de la pandemia, o sea, haciendo más visibles problemáticas que ya teníamos desde antes.
Bien, en cuanto a estos efectos de la urbanización, ¿hay como una diferencia de acuerdo a este contexto urbano? Y bueno, claramente hay una diferencia con un contexto rural, ¿cierto? Frente a toda esta situación.
Es una pregunta muy pertinente, Melissa, y en ese sentido, lo que de alguna manera planteamos, si bien la urbanización, uno en general la asocia a la ciudad, la lógica de urbanización afecta a lo rural. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas de las lógicas que se habitan en la ciudad o que se viven en la ciudad generan efectos en lo rural. A modo de ejemplo, el vaciamiento de los campos, el vaciamiento de la vida rural, entre otras cosas por una lógica del capital que se mueve en concentrar la inversión en las ciudades. y que genera, por ejemplo, estructuras como el agronegocio, la sustitución de maquinaria por persona, por sujeto, por los campesinos y campesinas que de alguna manera necesariamente tienen que emigrar a las ciudades para poder sobrevivir y que en cierta forma y en muchos casos son quienes habitan las zonas periféricas de las ciudades porque o encuentran trabajo precario o directamente no encuentran trabajo. Entonces hay una lógica urbana que construye la posible vida o la posible sobrevida en el campo. Y no solo eso, no solo a nivel de lo laboral, sino a nivel, yo diría que en este momento podríamos hablar ya de un derecho humano fundamental y que además esta pandemia lo ha mostrado más. Son dos derechos, le diría. Uno es la movilidad humana como derecho, o sea que todos y todas nos podamos mover y sabemos cuánto de importante tiene esto a efectos del mayor desarrollo personal y colectivo, pero también el acceso, ¿no? Cuando estamos en los tiempos donde se habla y se generaliza como que vivimos en una sociedad global donde todas y todos tenemos acceso a los diversos medios de comunicación, yo diría que parece importante que podamos considerar cuánto de esto se logra en la vida rural, cuánto de esto también genera el vaciamiento de lo rural, ¿no? Porque muchas veces, si no tengo ese acceso, estoy fuera del mundo. Y de alguna manera tengo que transportarme a los lugares donde sí es posible. Me parece que la urbanización, más allá de ser un fenómeno de lo social, de la vida en ciudad, yo les diría que es una lógica que traspasa la lógica urbano y rural, que también la urbanización, en cierta forma, es una lógica que afecta a las subjetividades del mundo rural, tanto singulares como colectivas.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, en ese sentido y continuando con el tema, podríamos decir que las personas que se encuentran en un contexto menos urbanizado, podrían tener menos acceso a toda esta bombardeo de información y de todos los medios de comunicación y dadas las circunstancias, de alguna manera estar menos contaminados de tanto miedo o de incluso de toda esta sensación de incertidumbre colectiva, ¿cierto?
Yo creo que, de alguna manera, como decíamos hoy, esta pandemia ha generado visibilidades sobre algunas cotidianidades que habitamos. Y seguramente el contacto mayor con la naturaleza, el mayor espacio de vida habitable, muestra un acceso a otro tipo de cosas que nosotros, habitantes de las ciudades, estábamos dejando de lado. En muchos casos, ustedes habrán visto ciudades muy desarrolladas, donde aparecieron animales que nunca estaban por ahí. Eso significa también, esos espacios y esas vidas rurales nos muestran una forma de contacto con la tierra que nosotros hemos ido perdiendo más. Y en este sentido, lo de la psicología de la liberación, en este gran título que tú nombrabas al principio, la psicología de la liberación plantea básicamente un aspecto central que es cuál es el objeto de la psicología, en cierta manera. El acto humano y básicamente la humanización, el poder conectarnos como seres humanos, mucho más allá de todos los artificios que nos van construyendo una cierta forma de enajenación, de separación de nuestro ser más auténtico, incluso de los tiempos y espacio que, como tú decís, Melissa, tal vez en el mundo rural se presenta de otra forma y por eso tal vez la forma en que afectan las comunicaciones, los miedos, son distintas. Igualmente, no debemos olvidar, y en esta lógica que yo les decía de cómo lo urbano atraviesa todo, cómo los medios de comunicación invaden hasta el espacio más recóndito. Y con su discurso que, de alguna forma, y vuelvo a lo de la psicología de la liberación, plantea algunas herramientas sustantivas como es cuestionar tantas cosas que tenemos naturalizadas en la vida. Es natural que el patrón gane más que el obrero, pero es natural que el obrero trabaje 12 horas, 16 horas, 24 horas, que el campesino trabaje de sol a sol y que su insumo sea solo para sobrevivir. No es natural, es una construcción histórica, social, política. Y que además otra herramienta es la desideologización. Haceres y prácticas que cotidianamente nos construyen la vida y que tienen una profunda ideología que a veces ni siquiera podemos pensar o cuestionar. Y por el otro lado, la otra herramienta, concientizarnos de nuestro lugar en el mundo y de nuestros posibles lugares en el mundo en una forma mucho más emancipada, más liberada, más justa, más digna. Por eso también, y es el otro punto del gran título, el concepto del buen vivir, que procede de las poblaciones originarias, de las poblaciones andinas de nuestro continente, y que plantean, yo le diría, dos elementos centrales. Por un lado, un concepto mucho más comunitario y no un sujeto aislado, y por el otro lado, el contacto con la tierra, no para extraer de ella productos, sino para convivir con la tierra y respetarla.
Bien, precisamente a sabiendas que en las periferias se encuentran poblaciones desplazadas, en este caso en Colombia, digamos como en las periferias de las zonas urbanas hay reinserción de grupos armados, otras problemáticas derivadas de conflictos sociales aquí en Colombia. ¿Qué podríamos decir en esto, bajo estas circunstancias?
Mi pareja es colombiana, más la sensibilidad que siempre ha estado presente en nuestras prácticas de tratar de considerarnos mucho más latinoamericanos y latinoamericanas y no solo habitantes de pequeños territorios marcados por fronteras, me ha hecho sí pensar mucho y sentir mucho a Colombia. Y yo, de las cosas que discutía bastante con compañeros y compañeras de allí, era el pensar que, bueno, se habla del conflicto, ¿no? Refiriendo específicamente al conflicto armado, donde, bueno, como tú dices, hay una serie de actores. Pero yo digo que lo que deberíamos hacernos cargo también es pensar que el conflicto es mucho más allá del conflicto armado. Es un conflicto de desigualdad, es un conflicto de expropiación de lugares de vida digna. Entonces, cuando pensamos cuáles son las posibles modificaciones o transformaciones para la construcción de la paz, seguramente pasan por la resolución de esos conflictos de poderes e intereses de distintos grupos políticos y militares, pero también pasa por la construcción de una convivencia digna. Indudablemente, hay heridas que son muy difíciles de sanar y las periferias hacen convivir lógicas y experiencias de vida muy fuertes. Y entonces me parece que trabajar sobre la memoria hace también a cómo esas heridas. Indudablemente es un trabajo difícil, duro, pero que no se puede hacer como que borramos y empezamos de nuevo a partir de ahora porque es imposible.
Y bueno, dado que estábamos hablando de Colombia, ¿cómo es la situación en Uruguay?
Bueno, Uruguay, yo digo un poco en tono de broma que a veces es como una reserva ecológica del continente. ¿Por qué? Porque somos un país muy pequeño, habitado por 3,5 millones de personas, con suerte. Un país de territorio muy pequeño, donde con recorrer 500 y algo de kilómetros lo recorrimos todo de punta a punta, de extremo a extremo, y eso genera algunas facilidades de manejo de tiempo distinto, de manejo de espacios distinto, y bueno, ustedes sabrán que en esta situación de pandemia, uno de los países de América Latina que mejor ha llevado las situaciones, Uruguay, el otro es Paraguay, que vaya casualidad, y volvamos a lo que hablábamos de la urbanización. La ciudad de Montevideo, la capital de Uruguay, es una ciudad pequeña, habitada por más o menos más de la mitad de la población, pero una de las ciudades más pequeñas del país. ¿Qué pasa con Uruguay? En ese sentido tiene como un ritmo de vida y de convivencia más tranquilo en muchos aspectos. Y por eso digo lo de reserva ecológica, acá no hay grandes catástrofes, acá no hay grandes conflictos o no había grandes conflictos. ¿Sí? De alguna manera, por ejemplo, ahora nosotros estamos viviendo toda la situación del conflicto de bandas de narcotraficantes, cosa que en este país no existía. El discurso que teníamos igual previamente a la pandemia era la inseguridad, que comparada con otros países del continente es nada, pero que indudablemente nos preocupaba. ¿Qué pasa con Uruguay? Bueno, Uruguay es un país que ha cambiado de gobierno, tuvo durante 15 años un gobierno progresista y ahora hay un gobierno de lo que se llama tradicionalmente la derecha, una coalición de partidos de derecha, y que al inicio de su gobierno, en marzo, rápidamente tuvo que enfrentarse a la pandemia. Toda la situación está planteada desde ahí. Por un lado, el enfrentamiento a la pandemia, por el otro, los cambios que se entran a generar entre un gobierno y otro, y por el otro lado, este enfrentamiento a las lógicas del narcotráfico, que aquí no había experiencia.
Bien, en cuanto a esta construcción de subjetividades, en esas situaciones en América Latina que están saliendo a la luz y precisamente en este tiempo de pandemia, ¿qué plantea la psicología de la liberación?
Yo les he nombrado hoy algunas herramientas específicas, como eran esto de desnaturalizar lo naturalizado, desideologizar lo ideologizado y poder construir conciencia. Entre otras cosas, como hoy nombrábamos también, a partir de la memoria, del contacto con la memoria, de la continuidad en los tiempos. En este sentido, por eso también les decía, no considerar que la pandemia es una ruptura y entonces hay que considerar eso específicamente como que no hubiera un antes. Un antes que nos hacía ser sujetos aislados, sujetos competitivos, sujetos en búsqueda de eficacia y eficiencia, sujetos que de alguna manera habitábamos la continua búsqueda de seguridades, y no solo la seguridad frente al delito, seguridad en el trabajo, seguridad en la salud, con trabajos que cada vez se hicieron más flexibles, más precarios, trabajos por proyectos que duran un tiempo y después uno se queda sin nada, o que en la salud, cuando yo no sé si voy a ir y me van a atender bien o me van a dejar morir, en la vivienda, ¿cómo consigo vivienda? ¿Voy a tener vivienda? ¿No voy a tener vivienda? Vuelvo a la propuesta, les diría central, que me parece que es cómo construimos humanización. Y para eso, dar cuenta de que los sujetos no son sujetos de historias solamente singulares, con mamá, papá, una familia y ya, sino que son sujetos insertos en un mundo histórico, social y político. Y desde ahí poder trabajar con todos los contextos que producen a esos sujetos, pero que a la vez el sujeto es posible productor de esos mundos, de transformación, de cambio. Por eso nosotros decimos, hay otros mundos posibles y necesarios. Otros mundos que además, en algunos casos, ya existen, pero que a veces no son visibles en esta lógica de los grandes medios de comunicación, que parece que, yo no sé si les pasará a ustedes, pero a veces uno ve el informativo y dice, bueno, lo mejor que puedo hacer es quedarme encerrado en casa, conectado con las redes sociales y aislado del mundo, porque el mundo es muy peligroso, el mundo es muy agresivo y entonces cada vez tengo que encerrarme más. Encerrarme incluso con una casa llena de rejas, con cámaras de seguridad, con perros, con armas. Entonces hay otros mundos necesarios y esto creo que es una propuesta específica de ese concepto de liberación, de ese concepto de psicología de la liberación. Construir mundos humanizados.
Bien, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual. Por Radio Nat Virtual.
Continuando con el tema, y ya para concluir, ¿podrías explicarnos a los psicólogos, igualmente a los psicólogos en formación, a los estudiantes del programa de psicología, la importancia que tiene pensar y tramitar el tema de las subjetividades desde la psicología y para las ciencias sociales dentro de estas transformaciones sociales y creación de estos mundos?
Sí, claro, con gusto. A ver, yo pienso que de alguna manera tendríamos, por un lado, lo que planteaba Foucault, ¿no? Hacer una genealogía también de nuestra disciplina y dar cuenta de cómo fue construida nuestra disciplina. Por un lado, separándose de la filosofía, por otro lado, queriéndose hacer ciencia, tener el lugar de ciencia, ser reconocida como ciencia, y eso generando también algunas respuestas a encargos específicos que venían del área de lo industrial o del área de la guerra. ¿Por qué? Porque eso mostraba nuestra experiencia también en capacidad de dar respuestas claras, concretas, objetivas. Objetividad que epistemológicamente y con el tiempo sabemos que fue puesta en cuestión. No en el sentido de que podamos acceder a una cierta lógica de cercanía al objetivo, pero siempre influida por lo subjetivo. Entonces, en este sentido, me parece que la psicología tiene mucho para poder, por un lado, problematizar sus propias construcciones. Ignacio Martín Baró, fundador de la psicología de la liberación, él decía que para hacer una psicología de la liberación, en primer lugar, había que liberar a la psicología. Liberar a la psicología, planteaba él, de ciertos condicionamientos generados por un cierto sistema hegemónico que le demanda algo y desprecia otros algo, otras cosas o otras prácticas. Los psicólogos y psicólogas debemos dar cuenta de esa subjetividad que, como les decía, no es solo reducida al ámbito más concreto, familiar o acotado del sujeto individual, sino que siempre está en un mundo que es social, que es histórico y que es político. Por eso, sustantivamente, el psicólogo y psicóloga es demandado a tener un posicionamiento en cada una de sus prácticas y, por el otro lado, un conocimiento del estado de situación en el que habita y saber bien qué posicionamiento asume frente a ese estado de situación. No para una acción ideológica en el sentido de lo que Marx planteaba como ideología, ¿no? Ideología en el sentido de distorsión de la realidad, sino por el contrario, para saber hacia qué mundos es posible apostar donde la vida sea cada vez más digna y más humana para todos y todas.
Bien, por último, ¿qué podrías decirle a las personas en general que nos están escuchando, que no son psicólogos, frente a toda esta situación?
Bueno, ¿sabes qué? Creo que eso es lo central y se une mucho a la anterior pregunta, ¿no? Yo creo que la comunicación, el diálogo, es sustantivo. El ponernos en diálogo con las diversas lógicas. Y yo sé que cada uno, desde sus diversas disciplinas, desde sus diversos saberes, pone ciertas formas de discurso que a veces no son comprensibles o para otras formas. Entonces me parece importante justamente eso, poner los diversos saberes, las diversas experiencias de vida, porque no necesariamente hay un saber prioritario, sino que hay saberes diversos que en conjunto pueden construir algo distinto, algo mejor. Había un psicólogo social argentino, Alfredo Moffat, que él decía, cuando la gente se junta a hablar, el problema que quieren enfrentar, la mitad de él está resuelto, porque el problema es juntarse. A mí me parece, y este sería como el mensaje sustantivo, este momento debemos aprovecharlo como oportunidad para pensar qué mundo habitábamos, qué mundo habitamos en la pandemia, qué nos mostró la pandemia y qué mundos queremos habitar y qué podemos hacer. Y para eso necesitamos juntarnos.
Bueno, muchas gracias, José Eduardo, por acompañarnos desde Uruguay. En este momento hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Gracias.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.